sueñas, Colombia. Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! Con este tipo.
Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!
Le doy la bienvenida a la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y al Colombian Dream a Carolán Figueroa, guionista, productora, periodista, quien recientemente participó como productora de campo, guionista e investigadora del documental Paciente. Carolán, muchas gracias por estar con los oyentes de esta emisora.
Hola, muchas gracias por invitarme al programa.
Colombian Dream es una realización de Oscar Iván Montoya y Alejandro González Ochoa, quien les habla. Hoy vamos a estar hablando con Carolán sobre su trabajo. Lo último, o en la emisión pasada, pues abordamos todo lo relativo a Paciente y por eso iniciamos con sonidos provenientes del tráiler de esta película. Pero de Carolán hemos conocido trabajo alrededor del apoyo que ha tenido, de los roles que ha tenido como Camilo Botero, con 16 Memorias y con Gorgona. Carolán, una pregunta que nos quedó de la emisión anterior es: ¿cómo se escribe para un documental y específicamente cómo se escribe para documentales tan diferentes? Porque hay una distancia entre Paciente y Gorgona y hay una distancia entre estos dos y 16 Memorias, que es una cosa casi que de antropología visual, un trabajo muy juicioso que hacen ustedes.
Bueno, pues la escritura de guión para documental viene mucho de la investigación, según el caso, ¿no? La investigación es como el punto de partida para que tú sepas a qué atenerte, para generar como una hipótesis de lo que podrías grabar, de qué no puedes dejar de grabar, porque si no lo grabas no se va a sostener la historia. Es como un marco de referencia. Con ese marco de referencia yo dejo que el director se vaya a grabar, digamos, y al grabar pues se comprueban algunas de mis hipótesis, digamos, otras se caen, y luego el trabajo en edición arma este punto intermedio entre lo que yo estaba segura que iba a pasar, digamos, y lo que no pasó o lo nuevo que apareció. Hablando de los tres documentales, claro, entre 16 Memorias y La Gorgona y Paciente hay diferencias bastante marcadas, pero todas tienen en común un ejercicio de reorganizar. Yo digo que la realidad, porque mucha gente me dice, no, pero es que si es documental y es realidad, eso no tiene guión. Y es como, no, la realidad tiene guión. Si yo voy a una fiesta, esa fiesta tiene guión. Si yo voy a un conversatorio, tiene guión. Y es un guión que uno puede escribir a partir de la observación. Lo que pasa es que, claro, hay azar, hay variaciones que van a hacer como cambios, pero digamos que hay un principio, un nudo, un desenlace que uno puede determinar al observar. Entonces, como que con los tres documentales lo que hice mucho fue un ejercicio de organizar esas piezas, ¿no? Creo que a mí lo que me gusta o lo que he hecho hasta ahora es organizar realidades preestablecidas. No es como crear una ficción, sino ver una situación y reorganizarla. 16 Memorias, digamos que la situación era este material de archivo, ¿no? Tenemos una cosa que ya se filmó, que ya cuenta una historia en sí mismo, pero entonces descubrir la historia que hay ahí, ¿no? Observar qué hay ahí y darle otro orden. Con La Gorgona lo mismo, teníamos los relatos que había investigado Silvia Luz Gutiérrez. Teníamos como una intención de contarlo de cierta manera, pero es, para mí es como un Tetris. Yo, de hecho, muchas veces cuando estoy haciendo guión para documental en la escritura o en la sala de edición, veo fichitas de Tetris. Realmente es como que esta fichita es una pieza buenísima para enganchar sentido entre esta pieza y esta otra. Entonces voy jugando a eso, es como un rompecabezas más móvil, ¿no? Porque, digamos, los rompecabezas, para meternos una imagen, está súper predeterminado. La fichita encaja o no encaja, pero el Tetris es más móvil. En Tetris la fichita va moviéndose y abre espacio para la otra. Es como eso, para mí es como un juego de interpretación de la realidad y de encajarla.
Y también de atender las sugerencias que la misma realidad le da, ¿no?
Claro, que en ese sentido creo que apunto a lo del Tetris. El Tetris tiene como una línea de tiempo. El Tetris va modificándose a medida que va bajando el grupito de fichas. La realidad tiene eso. En la línea de tiempo van cambiando las cosas, pero entonces tienes que ser flexible y desarrollar como la capacidad de leer súper rápido la circunstancia para que empate bien. Que digamos es algo que es útil también hablando cuando uno va a hacer entrevistas. A veces salen cosas que uno no sabe cómo encajarlas en el discurso. Es un ejercicio de leer lo que tienes y aprender a encajarlo. Creo que eso me gusta mucho.
Carola, usted conjuga el trabajo de comunicación social, periodismo, para escribir, pero también tuvo un proceso de capacitación en San Antonio de los Baños, en Cuba, para aprender cosas relacionadas al cine en general, ¿cierto? ¿Cómo se da esas dos, sí, como esa conjugación entre esas dos áreas que pues pueden ser muy complementarias?
Pues en realidad lo que me pasó a mí es que yo quería estudiar cine desde el principio de graduarme del colegio, digamos. Pero obviamente mi familia abrió los ojos cuando lo propuse y en ese entonces solo estaba la escuela de la Universidad Nacional y a mí no me gustó lo que vi como resultado de unos videos que mostraron ellos. Entonces yo dije, bueno, voy a estudiar comunicación social, que es como la base de muchos saberes, y luego yo misma voy a financiarme el estudio de cine. Y eso fue lo que hice, estudié comunicación social, me dio como muchas bases de lo que todo el mundo sabe, ¿no? De cultura general, de conocer los medios, de escritura. Y luego me fui a estudiar cine en San Antonio de los Baños y mi énfasis era guión. Pero yo también, yo cuando fui a San Antonio quería ser documentalista. Entonces, lo que pasa, lo que me doy cuenta es que tarde o temprano lo que uno de verdad quiere vuelve y aparece. Entonces, como que si quería estudiar cine, hago comunicación, pero la deuda del cine está ahí, entonces la tengo que saldar. Si me puse a hacer guión, pero me quedó la deuda del documental, ahí está y ya la estoy saldando. Entonces, más que un tema de saberes, es como un tema de quereres, ¿no? Quiero hacer esto. Y bueno, también de una personalidad muy curiosa, ¿no? Yo soy súper curiosa, me interesa mucho saber de las vainas y cuando quiero saber de algo me voy súper hondo. Entonces, por ejemplo, yo también a nivel de periodismo, yo hago crónica, que no es el género más cortito, y cuando hago crónica es porque me enamoré de un tema. Entonces, es parte de mi personalidad y como que son diferentes lenguajes. Crónica escrita, guión para audiovisual. Creo que esa es una búsqueda.
Reseña y crítica cinematográfica.
Esa, por ejemplo, voy a hacer una confesión. Yo empecé a escribir reseñas más que crítica, digamos, porque me parecía muy fácil de hacer. Era como una manera fácil de publicar. Era como, listo, veo una película, yo tengo unas bases de cine, tengo habilidad para expresarme, pues listo, yo le hago la reseña. Y durante mucho tiempo reseñé cine con ese ánimo, también como de expresar lo que me producen las películas, que nunca fue una expresión crítica, como que nunca me ha gustado decir, está bien o está mal, sin decir, uy, sentí esto o aquello, porque mi relación con el cine es muy así, yo veo una película y yo me quedo filosofando sobre qué tan real fue la historia, qué le pasó al personaje, esto me dolió mucho, no tanto en términos de, oh, sí, la edición, la fotografía, eso nunca me interesó. Y de hecho, ya hace como un año, paré de escribir crítica de cine o reseñas de cine, porque me descubrí jugando a dos bandas, porque aparte del circuito cinematográfico que es diminuto. Entonces no podía opinar abiertamente de películas porque son mis colegas o mis amigos de batalla, digamos. Entonces eso ya no tenía sentido, entonces me tocó como salirme de ahí. Me hice una abstracción, salí de ese juego, pues.
Volviendo a esos procesos de documental en los que usted ha trabajado, en 16 Memorias se trabaja de manera muy puntual en el guión, luego de mirar el archivo fotográfico de Don Mario que rescata a Camilo Botero. En La Gorgona, como ya lo dijo, con el trabajo de Silvia Luz y luego todo el rodaje que hizo Camilo en La Gorgona, con La Gorgona Historias Fugadas, para decir el título completo. Y en Paciente, pues era toda una cantidad de información proveniente del sistema de salud en Colombia, de haber hecho todo un trabajo de campo, entrevistas y depurar información. ¿El desafío de los tres es igual?
Pues sucede que aquí en Colombia hacer cine no es fácil. O sea, si te vas a meter a hacer una película, entérate que va a ser difícil. O sea, nunca va a ser como, ay, tan fácil. Entonces, como que uno ya sabe que va a dar una pelea larga. Entonces, yo por lo menos los proyectos que he elegido me guío mucho por el director en cuanto a tener claro que se va a dar la pela pase lo que pase y que va a luchar pues hasta tenerla. Entonces eso como que caracteriza el trabajo tanto de Camilo Botero como de Jorge Caballero. Lo que sucede con Paciente es que creo que es el tema más actual en el que me he metido. 16 Memorias tenía una cosa muy de juego, de vocación, de la infancia, de material de archivo que estéticamente era súper bonito, era más lúdica la experiencia. La Gorgona Historias Fugadas nos metíamos como con las historias de los presos y demás, que podían ser dolorosas y lo que sea, pero ya fue, es algo que ya pasó. Creo que lo fuerte de trabajar en paciente es que es un tema que está sucediendo, que está pasando, y eso te genera una empatía y una angustia mucho más notable. Aparte que sí, el proceso fue largo, pero el tema como que exigió un sumergirse en una realidad muy concreta y muy actual que hizo que fuera el proceso más complejo.
Antes de vos viajar a Cuba a estudiar en la Escuela San Antonio de los Baños, tengo entendido que habías trabajado en documental televisivo para Infinito y para Discovery. Hacia grandes rasgos, ¿cuál sería la diferencia básica entre estos dos, digamos, formatos, entre el documental para cine y el documental para televisión?
Pues, a ver, yo me fui a estudiar a Cuba justamente porque no me gustó el trabajo que hice cuando trabajé para Discovery y para Infinito. Yo me gradué de comunicación social y empecé a trabajar estos documentales porque mi idea era esa. Yo decía, esto es documental. Y cuando empecé a trabajar y me di cuenta, uno, como el poco rigor con la investigación, como con los personajes, como con la profundidad, yo dije, esto no puede ser, esto no, por aquí no es. Y de hecho, a partir de esa experiencia fue que empecé a buscar referentes cinematográficos. La diferencia es abismal. De hecho, solo con que tengas que cumplir como con unos días de cámara, que tengas que cumplir con una extensión en la sinopsis o en la cantidad de personajes, que el perfil de los personajes esté predeterminado, el ritmo de edición, por ejemplo, tú ves Discovery y es como 1-2, cambio de plano, 1-2, cambio de plano. O sea, la edición sí o sí, cada 2 segundos cambia de plano. Entonces es una cosa que te sumerge en una experiencia netamente televisiva, el uso de la voz en off. Es un universo que me parece muy plano, es muy plano y es muy pragmático. Me parece un buen ejercicio como para sacar músculo, digamos, pero como experiencia creativa es muy, muy plano. Esa es la mayor diferencia para mí. No hay experiencia creativa en el documental televisivo, lo siento.
En el Colombian Dream, a través de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, estamos hablando con Carolán Figueroa, guionista, periodista, escritora, productora.
Antes de vincularte a este proyecto de paciente, vos tenías conocimiento de la obra de Jorge Caballero, y que si tenías conocimiento, ¿qué fue lo que te gustó? Pues porque alguna cosa te debió haber gustado, pues, o fascinado, pues, como para involucrarte en un proyecto que no sabías cuánto iba a durar y que duró todo esto, y sin embargo estuviste dándote ahí la pela y todo, y me imagino que saliste revitalizada, pues, como esa fascinación que sentías por el trabajo de Jorge.
O sea, ahora no entiendo por qué, claramente no, mentiras. Yo elegí trabajar con Jorge, digamos, porque cuando estábamos presentando 16 Memorias en el Bafisi en Buenos Aires, él estaba presentando Bagatela. Él no estaba físicamente ahí, estaba el documental, y cuando yo lo vi, a mí me gustó mucho que él estaba contando la historia desde el lado de los malos del paseo, digamos. Bagatela se enfoca en cómo los abogados de oficio procesan a los criminales menores, digamos, al que se roba una colonia, al que vende CDs piratas. Y el punto de vista era desde el lado del ladrón, digamos. A mí eso me pareció genial. Y desde ahí yo quería conocerlo, a él. Pasaron otros festivales en los que iba 16 Memorias, en los que iba Bagatela, el man no iba. Finalmente en Madrid coincidimos en una muestra documental. Aparte muy chistoso porque en el recorrido por festivales Bagatela nos ganaba. Nos ganó el premio Bagatela. Y nosotros con 16 Memorias como que o no ganábamos o nos daban una mención especial. Y yo, tengo que conocer a este man. Entonces, bueno, nos conocimos ya en persona en Madrid. Yo en esa época estaba viviendo en Buenos Aires. Cuando ya él vino a Bogotá y yo ya estaba en Bogotá instalada, me propuso trabajar en Paciente, que originalmente se llamaba Morir. Y me encantó, porque ya habíamos empezado a hablar en su segundo documental, que es Nacer. Él me vinculó un poco desde la edición, me mostró como los cortes y tal, entonces ya teníamos un diálogo creativo. Cuando llegó Paciente ya era muy orgánica la relación, había una afinidad, veíamos que teníamos los mismos intereses. Entonces, si yo me monté a ese barco, porque me gustaba el trabajo. Y de hecho yo, hablaba con Jorge de esto en estos días, y es que yo no me montaría en un proyecto si no es un partner creativo. Con Camilo hicimos una dupla creativa muy rica, con Jorge también, y yo creo que eso es fundamental. No me interesa, pues, aparte, imagínate, procesos tan largos. Si no estás con una parcería, no lo soportas. Para tener esa lucha tienes que ser como un compañero.
Y hablamos, pues, de estos trabajos que fueron prácticamente por gusto, afinidad, feeling, como se dice. ¿Cómo fue este tercer trabajo documental con Camilo de La Madre Laura, que fue un trabajo por encargo, que tuvieron que evacuarlo? Me imagino que los tiempos, el tiempo que le habían dado ya de por sí era corto, y por el proceso de canonización se aceleraron todos los procesos. ¿Cómo fue ese proceso ya de vos como guionista, evacuando esa autobiografía como de 2000 páginas? ¿Y cómo fue, pues, el abordaje de un personaje así icónico con esa aureola, pues, de santidad? Inclusive en esos días están en ese proceso. ¿Cómo fue el acercamiento al personaje de La Madre Laura, y cómo fue el proceso de construcción del guión para este documental?
Pues aquí también me vinculé por Camilo, porque yo de La Madre Laura no tenía ni idea quién era, no, o sea, ningún tipo de feeling con ella. Me enteré de su existencia porque Camilo me comentó del proyecto. Afortunadamente era un encargo, pero nos dieron muchísima libertad creativa, entonces sí hay unos límites de tiempo y tal, pero Camilo tenía mucha libertad de presentarlo como él quisiera, jugar con archivo, que eso es algo que le interesa mucho a él. Y yo, pues, lo que hice fue empezar a leerme esta biografía, que es, aparte que es extensa, muy extensa, te revela cosas muy interesantes de la relación de la Madre Laura como con lo espiritual, más allá de la iglesia propiamente. Entonces, por fortuna, me empezó a fascinar el personaje, porque me pareció como que revelaba cosas muy interesantes de la época, de lo que era la iglesia, de lo que es el feminismo, el machismo, una cosa muy, y aparte de sí, de los trances espirituales que tenía ella, más allá de la santidad, que no es algo que me interese particularmente, en la biografía sí me pareció reveladora. Entonces, lo que sucedió fue que empecé a trabajar con Camilo, pero también le empecé a sacar el jugo a la autobiografía por otros lados, y publiqué un artículo con El Malpensante, y luego hice otro documental por encargo para Caracol. Entonces, lo que hice fue sacar el mayor provecho de esa autobiografía, que es compleja de leer y de abordar. Pero el trabajo con Camilo fue, pues, igual de rico que siempre.
Aparte de los trabajos mencionados aquí, ¿en cuáles otros ha usted trabajado y cuáles son los que se vienen para el futuro?
Yo, aparte de los documentales con Camilo y con Jorge, he hecho 3 documentales por encargo, pues, para televisión, que es un formato completamente diferente, que mi nivel de inmersión también es diferente. Para mí es mucho más sencillo, pues, meterme en la investigación, proponer el guión y quizás igual, porque soy así, me meto un poco en los cortes, pero como que no es la regla para funcionar en televisión, entonces son trabajos más fáciles de hacer, digamos. Hicimos uno sobre el Acta de la Independencia, uno sobre La Madre Laura, hicimos una serie documental sobre el lado B de la historia, por ejemplo. Eso fue muy interesante porque era contar como el otro lado de la historia colombiana, era una serie como de 12 capítulos. Y también he hecho cortometraje argumental, escribí Las Bromelias. Son varias cosas porque, claro, entre televisión y proyectos independientes como que son muchos los que pasan por la cabeza. Ahora mismo tengo súper presentes, claro, 16 Memorias, La Gorgona y Paciente, pero me tocaría revisar mi hoja de vida para acordarme qué otras cosas he hecho. Pero sí, me he movido como en todos, en los formatos y las duraciones, ¿no? Cortometraje, largometraje, ficción y documental, y me parece chévere ver eso, como que me puedo mover en los formatos con cierta flexibilidad.
¿Siempre como guionista o en algunos ha trabajado ejerciendo otros roles?
Guionista, investigadora y a veces productora. Ahora quiero entrar ya a hacer como realización. Ya quiero empezar como a producir desde mi propio punto de vista, estar como en rodaje desde el rol de las decisiones, porque también es muy chistoso. Yo de guionista me voy para el rodaje, que tampoco es lo habitual. Pero entonces, claro, tengo un ejercicio que yo creo que ella ahora me está pidiendo empezar a realizar. Entonces estoy buscando la manera de empezar a desarrollar propuestas o para cine o incluso para televisión también como realizadora.
Que ese es como el paso natural, o lo que uno como espectador a veces conoce, que termina siendo la ambición de los guionistas, terminar ejerciendo de directores.
Pues la verdad, yo diría lo contrario. Yo he estado hablando con muchos guionistas que se sienten muy cómodos en su rol de guión, pero yo siempre he estado un poco ahí incómoda. ¡Ah, no, mentiras! Pues me gusta, pero siempre es como la sensación de tomar otro tipo de decisiones, ¿no? Hay como una injerencia, tienes una limitación, que yo estoy cómoda con esa limitación en la medida en que he hecho parcería creativa. Entonces, como que con los directores que he trabajado, yo sé que hay un, yo tengo un límite, pero también sé que mi voz tiene mucho valor para el director. Entonces, ahora sé que puedo usar mi voz para mí. Eso es lo que quiero hacer ahora.
Uno cuando estudia periodismo aprende a admirar a ciertos autores, le gusta como ciertas maneras de enfocar las historias, pero con el guión debe ser diferente. No sé si usted tenga algún tipo de personas a seguir en el ámbito de la escritura de guiones, de autores que pues usted tenga como un norte para tratar por lo menos de influenciarse en los resultados que hasta ahora ha tenido y en los próximos.
No, eso es muy interesante para mí porque es verdad, la gente tiene muchos referentes para animarse a hacer las cosas, digamos. Yo no tengo referentes de guión. Sé de, cada vez que hay como seminarios de guión, salió tal libro sobre guión, yo no siento entusiasmo natural por eso. Me da como vergüenza admitirlo, pero es la verdad, no siento ese afán de buscar un referente y no los tengo. De hecho, a nivel de periodismo y de literatura, los que tengo también son contados con una mano, no, nunca desarrollé eso.
Así globalmente, Carol, en Colombia se habla que ha habido un avance pues que es innegable desde aspectos técnicos como el sonido, pues que era nuestro gran pecado de las décadas anteriores, hasta la imagen. Hay muchos directores ahora, no son 4 o 5 como hace 20 años, hay un ramillete amplio, productores, gente que le está metiendo la ficha a la producción. ¿Cómo es el aspecto de los contadores de historias, los guionistas? ¿Es un aspecto a mejorar? ¿Es un aspecto que le falta todavía mucho calado? ¿Cómo es la situación de los constructores de guiones en Colombia?
Y el vuelco que ha tenido ese aspecto en el país, porque es como atendiendo un poco a lo que decía Luis Alberto Álvarez sobre el cine en Colombia no está reflejando verdaderamente lo que somos como país o las historias que necesitamos como país.
No, yo creo que en el tema de contar historias seguimos muy, muy precarios. No tanto porque no haya quien cuente las historias, sino porque, y con esto me estoy echando la soga al cuello, con que los directores no son conscientes de que no saben contar. Así lo digo. Los directores con los que yo he trabajado, he tenido la fortuna que es gente consciente de sus limitaciones, y entonces son conscientes de la parcería creativa que se puede hacer en términos de escritura y realización. Entonces lo que sigue pasando mucho es que los directores sienten que no necesitan de un guionista o sienten que no necesitan trabajar la historia en términos netamente de narración. O sea, no es como que hay como un endioseamiento de esto de que yo sé contar en imágenes. Sí, listo, puedes contar en imágenes, pero no estás contando una historia y no te das cuenta. Y esa es una falencia que sigue golpeando muchísimo al cine nacional en lo argumental. Las ficciones son ficciones que están, eso, buen sonido, buena imagen, buena dirección de actores, buen vestuario, mejor dicho. Y son historias que tienen unos diálogos flojísimos, que tienen puntos de giro gratuitos, que no te dejan ninguna enseñanza, pues, de base. Entonces yo creo que el gran tema ahora es que los directores entiendan que no saben contar y que está bien, no hay problema. Hay gente que te puede ayudar con eso. Es como por ahí la cosa. Busca quien te ayude y crea una parcería. De hecho, yo entrevisté a Ciro Guerra, ahora con todo el tema del abrazo, y él contaba cómo él batalló mucho con el guión, cómo le cuesta mucho, y cuando ya incorporó a Jacques Toulemon para que terminaran como de escribir el guión juntos, como que encontró luces para resolver la historia, y también entender que incluso en la edición la historia se iba a seguir resolviendo. Entonces es un tema de aceptar eso. O sea, es que no todo el mundo sabe escribir, punto, y tienes que escribir bien la narrativa. Es un tema de eso, y aparte que cuando se da eso es muy rico. El proceso creativo entre dirección y escritura es muy rico.
En muchos formatos vos has hecho eso que estaba explicando, de contar historias, desde el periodismo, la crónica, el reportaje, el documental. ¿Alguna vez hiciste ficción? Creo que adaptar un cuento de Medina, de Cine Marvel. ¿o no? Eso. Ahora estás metida en este proyecto de una novela. Contanos de este proyecto, cómo se llama y cómo te fue en ese proceso ya de salirte un poquito como de tu zona de confort, que es construir guiones, que es escribir reseñas de películas. Contanos cómo te fue en este proceso de ya de construir una novela, que es construir un universo.
Pues fue bastante dura la experiencia, pero también como muy iluminadora. Y lo que les decía, como de moverme en diferentes formatos, súper súper interesante, porque, claro, yo escribo crónica periodística y dentro de lo que escribo, yo escribo largo, digamos, porque, y cuando busco un medio para publicar mis crónicas, es como me tienes que dar mínimo 8 páginas y eso es difícil de conseguir. Igual no es lo mismo que meterte en una novela, ¿no? Que mi novela se llama Matar al Buda y es de 130 páginas más o menos, pero claro, es otro universo completamente, es muy diferente. Yo había intentado ya escribir una novela cuando me fui a ir a Buenos Aires y yo acababa de ganar el premio de periodismo Simón Bolívar y yo creía que ya con eso yo estaba lista. Entonces me fui a Buenos Aires y empecé a escribir, ¡no! Fue tenaz, me perdí entre mis propias palabras, me perdí entre mis personajes, creé un universo muy confuso. Ahí hay un universo, pero es muy confuso. Y entonces, claro, cuando regresé a Colombia, yo dije, necesito algo que me guíe, y me metí a la maestría de escrituras creativas de la Nacional para tener eso, para tener como algo en que apoyarme. Y bueno, me gradué hace un año y tengo la novela ya lista, quiero publicarla, me gusta el resultado, me siento contenta. Pero ya sé que, claro, son mundos muy diferentes y es muy... Me encanta descubrir que puedo hacerlo y descubrir también que hay que tener respetos en cada área, ¿no? No es lo mismo... Yo tengo un guión de largo también, un largo de ficción, que es otra cosa. Corto de ficción, corto de documental, crónica periodística, novela. Me siento muy afortunada de poder navegarlos todos, pero me doy cuenta cómo cada universo narrativo tiene sus códigos y tiene sus leyes y sus esfuerzos. Igual, por lo pronto me quedo con todos. ¿Qué cosas aprende uno de trabajar tanto con la muerte? Le pregunté al doctor John Jairo. Él me sonrió recostándose en su silla como si estuviera a punto de lucirse y tras extender sus manos comenzó a enumerar. Primero, los médicos no están para curar. Eso casi nunca se logra. Están para aliviar el dolor. Segundo, el médico que se atreva a decir cuánto le queda de vida a un paciente es un mentiroso porque eso no lo sabe nadie. Hay muchas circunstancias por las que uno puede durar más o durar menos. Tercero, hay dos frases que odio y que mis estudiantes tienen prohibidas. Una es, usted no tiene nada, porque aunque los exámenes no muestren nada, nadie se queja porque sí. Y la otra es, no hay nada más que hacer, porque es una frase que acaba con la esperanza y además es falso. Siempre hay algo para hacer. Puede que no para curar, pero sí para que el paciente pase sus últimos días de la mejor manera. Cuarto, el médico tiene que averiguar qué quiere el paciente, cuáles son sus expectativas, qué necesita. Yo le digo a mis pacientes, dígame qué quiere y no me diga que curarse porque eso no se va a lograr. Y cuando me responden, resulta que mucha gente no quiere que le hagan ningún tratamiento. Otra quiere dedicarse a resolver sus problemas y otra no quiere que nadie sepa lo que tiene. En la medida que cada cual hace lo que quiere, se facilita mucho el tratamiento. Quinto, la persona que pide eutanasia muchas veces lo hace porque está maltratada. Cuando me dicen, quiero la eutanasia porque esto no me lo aguanto más, yo le digo, deme 3 días para que usted cambie de opinión. Y cuando les hago un buen control de síntomas, terminan diciéndome, doctor, usted me demostró que puedo vivir más tiempo con esto. Y eso le da la posibilidad de arreglar sus cosas y morir tranquilos. Todos esos son aprendizajes médicos, pero me gustaría saber qué ha aprendido de los pacientes, le dije. Son los mismos aprendizajes, me respondió sonriente. Por cada cosa que te enumeré, tengo historias con pacientes porque uno no aprende en la facultad, sino cuando sale a ejercer la medicina. Yo cuento mucho la historia de una mujer que tenía un cáncer de estómago avanzadísimo y que supuestamente no iba a vivir más de 6 meses. Cuando ella llegó a mi consulta me dijo, doctor, yo no me puedo morir todavía porque vivo con mi nieta de 12 años y no tengo a quién dejársela. La mamá está en Italia de ilegal y no puede venir por ella ni yo puedo mandarla. Yo le dije que no había problema, que comenzáramos a trabajar sus síntomas y que me fuera contando cómo avanzaba ese tema. Ella venía por su fórmula y me contaba cómo iba con la nieta, que ya no me la aguanto, que la adolescencia, que esto, que lo otro. Y pasaron 8 meses durante los cuales esta mujer estaba como si nada. Tanto que la mandé al gastroenterólogo para que viera si de pronto estaba mejorando, pero él me dijo, nada, esta mujer está invadida de cáncer. No entendemos por qué está así de bien.
Con este fragmento de la crónica Paliativistas, Luchar contra el silencio, que hace parte del libro Casting para una muerte de Carolán Figueroa, finalizamos hoy el Colombian Dream. Aclarando que este libro hace parte del proceso Transmedia que acompaña el documental Paciente, en el que además Carolán Figueroa fue investigadora, productora de campo y guionista. Carolán, muchísimas gracias por estar con los oyentes del Colombian Dream.
No, muchas gracias a ustedes. La invitación es para que se metan a la página de Paciente y descarguen el libro.
Y la página de Paciente para los oyentes es www.pacientedoc.com.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, calor intenso.
El Colombian Dream, cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
Con este tipo. Con agarrando pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!